La enseñanza se titula Lo que sea por llegar a Jesús. ¿Cómo se llama? Lo que sea por llegar a Jesús. Entonces leemos en Marcos capítulo 2, versículo 1. Dice: Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. ¿Sabes? Estaba esta semana tratando de pensar qué poder traerles hoy para motivarles, para confrontarles. Y me vino a la mente ese pasaje y lo relacioné con las dificultades que se nos presentan a diario para poder conectarnos con Dios. Las tantas distracciones que hay allá afuera que normalmente están evitando que tengamos una vida de relación con Dios, una búsqueda de Él. Y cuando leía este pasaje, me iba imaginando la historia. Sabes que la Biblia está muy resumida, pero hay muchos detalles que son obvios y evidentes sobre cada historia. Esta historia me cuenta que cuatro hombres llevaban a un paralítico en su lecho o en su camilla, y como estaba la casa de Jesús abarrotada, ellos no podían entrar allí para poder buscar un milagro de Jesús. Entonces yo comienzo a identificar varias cosas a medida que vuelvo a leer, pero esta vez con más detenimiento. Y lo primero que identifico es que Jesús estaba en su casa. Aquí dice: se oyó que estaba en casa. Jesús venía de estar en el mar y de pasar por Capernaum y decidió ir a casa. Y estando en casa, la gente se enteró que él estaba allí, y como tenía una fama grandísima de que hacía milagros, de que daba tremendas enseñanzas, entonces todo el mundo corrió a su casa. ¿Sabes qué? Lo primero que puedo extraer allí es que Jesús no está donde tú quieras que Él esté. Hay gente que se excusa en no buscar a Dios, incluso en no venir a la iglesia, en no servirle, diciendo: no, pero es que Dios está en todos los lugares. ¿A que sí dice la gente así? No, pero es que yo sé que Dios está conmigo en el trabajo. Y ciertamente es así, porque Dios es omnipresente. Él está en todos los lugares, ciertamente. Pero una cosa es que Él esté en todos los lugares y que sepa dónde tú estás. como sucedió con Adán, ¿se acuerdan? Sí, que Adán pensaba que se estaba escondiendo de Dios y Dios le decía, Adán, ¿dónde estás? Pero como queriéndole decir, tú eres tonto, que te estás escondiendo de mí, que yo sé dónde te metas, te voy a ver. ¿Sí? Entonces, una cosa es eso, que Dios puede estar en todas partes, pero otra cosa es dónde pueda ser Dios hallado o encontrado. La Biblia dice, temprano me hallan los que me buscan. Y no quiere decir temprano a las 3 de la mañana. Yo a veces salgo a las 3 y media a trabajar, a las 2, a las 2 y media, dependiendo. Y a esa hora voy a millón, a ciento, no voy a decir a cuánto, pero voy ahí todo apurado por llegar y pongo una música allí y empiezo y aprovecho, porque es un tiempo muerto entre el trabajo y la casa. Y aprovecho de ponerme a cantarle a Dios, darle gracias a Dios, te doy gracias por este día. Porque te confieso, a veces me ponen para empezar tan pronto que me levanto y tengo que orar en el coche, porque es súper pronto. Entonces, ahora, volviendo al tema, Dios está donde puede ser hallado y no donde a ti te conviene decir que Él está. Tú puedes excusarte de decir Dios está en todos lados y ir y meterte en una disco. Tú puedes excusarte y decir Dios está en todos lados y ir y meterte, no sé, en una fiesta, en un, yo no sé en dónde, en tu casa, de quedarte allí en tu cama ahí tan rico, dígame ahorita cuando viene el invierno, ah, tan sabrosito. El año pasado hubo un domingo que nevó. ¡Wow! Fue espectacular. Y nosotros íbamos ahí echando fotos. Nosotros como latinos, como ya no nieva nunca. Íbamos allí grabando y tal, ¡miro la nieve! Y tal. Y íbamos igual de apasionados, emocionados, incluso más emocionados. La nieve nos dio más emoción de ir a servir a Dios. Y armar todo, hacer todo. Y resulta que nadie vino. Porque estaba nevando. ¿Has visto eso? No, es que está nevando, es que hay frío. Entonces, la gente busca este tipo de excusas. No, aquí tan calentito en camita, yo sé que está Dios. Pero acá la enseñanza que me vino con este pasaje era que Jesús, aunque en todo Jerusalén se sabía de Él, aunque muchos ya sabían y entendían que era el Hijo de Dios, Él estaba ¿dónde? ¿En dónde estaba? En casa, en su casa. Entonces, lo primero que necesitamos para poder obtener un milagro de Jesús, para poder alcanzar lo que anhelamos, ese cambio que queremos para nuestra vida, ese giro total, para poder salir de esa vida en la que estamos, donde quizás estás error tras error, fracaso tras fracaso, es voltear tu dirección en sentido a casa donde está Jesús. Y esa casa puede ser la iglesia, que es ciertamente su casa, que no son cuatro paredes, sino son todos juntos cuando nos reunimos. Eso es casa, donde está Jesús. Lo otro, en tu intimidad, en tu habitación, pero no ahí calentito viendo la tele. No, en tu habitación allí clamando de rodillas, de decirle, Jesús, yo quiero volver a ti, quiero volver a casa, quiero estar en tus brazos. Aquí ha venido Dios más o menos hablando lo mismo o llevándote hacia el mismo punto. Estuvimos hace 15 días hablando del hijo pródigo que se perdió y que Jesús, cuando habló de esta historia, comparaba el reino de los cielos con esa historia y decía que el hijo, cuando finalmente se da cuenta que está entre los cerdos, comiendo de la comida de los cerdos, cuando su padre tenía lo mejor para él, cuando los obreros de su padre comían mejor, él se dio cuenta y reaccionó y dijo, yo necesito volver ¿a dónde? A casa. Entonces, eso me impactó muchísimo. Entonces esos jóvenes llevaban ahí al paralítico y cuando ven que estaba la casa de Jesús rodeada de personas, dicen, nah, venimos otro día. Está muy difícil, ¿verdad? ¿Sí? ¿Fue lo que sucedió? Aquí como que no están conmigo. ¿Están conmigo acá? ¿Qué dijeron estos jóvenes? Nos vamos, ¿verdad? Está muy lleno. Venimos otro día. ¿Usted lo leyó conmigo? ¿Qué hicieron? ¿Ah? hicieron lo que fuese necesario para llegar a Jesús. Entonces ahí me vino lo segundo a la mente. Cuando tú tratas de volver a casa, hey, no va a ser fácil volver a casa. Va a haber un precio que pagar para volver a casa. Va a haber situaciones que te van a tratar de detener. Toda esa gente que estaba ahí aglomerada en la entrada de la casa de Jesús era el estorbo entre ese hombre y su milagro. Entre ese hombre y que su vida cambiara totalmente. Aquí una persona cuando no tiene piernas y de pronto pasa a tener piernas, es otra historia, ¿no? Cambia todo, ¿no? Entonces, yo no sé cuál es el estorbo que está enfrente de la casa de Jesús en tu vida. Yo no sé si son los amigos que te alejan, te dicen, no, ¿qué vas a hacer allá el domingo? Vente, vamos a jugar fútbol. O vámonos de fiesta. ¿Qué vas a hacer tan aburrido allá escuchando de Dios? Yo no sé cuál es tu caso. O quizás es porque es que necesitas echar más horas en el trabajo. No, es que si no echo más horas no voy a llegar a fin de mes. Así que esta semana no voy a poder, necesito trabajar. O en la semana, yo no sé cuáles son los estorbos para llegar a Jesús. De pronto es que te levantas muy pronto y llegas muy tarde. Y cuando llegas ni siquiera te da tiempo de decir, Dios, gracias. Y caes directo. Otro estorbo hoy en día, hey, así afecta, a mí me afecta, y se llama, yo no sé si decirle esas benditas o esas malditas, redes sociales, ¿sí o no? Estos días puse un contador en mi móvil para ver por día y por semana cuántas horas pasaba en las redes sociales, y me dio, te lo digo, me dio vergüenza que mis horas con Jesús, a solas con Él, no superaban mis horas con las redes sociales. Y eso me hizo sentir vergüenza. Porque lo que se supone que es más importante para mí, que es Dios, está teniendo menos tiempo que lo que se supone que es algo que puede esperar. A lo que dedicamos más tiempo, a lo que dedicamos más recursos, más esfuerzo, eso es lo que verdaderamente nos importa más en nuestra vida. Y a veces están allí esas redes sociales donde nos levantamos y lo primero que hacemos es, que mira, voy a compartirle ahí a Giselle, mira Giselle este meme. Mira Carol, mira ese que, voy a etiquetar a fulano, mira cómo salió en esta foto. Y empiezas allí y te pasan los minutos, las horas y dale, dale, scroll. Y estás siendo también como esa gente al estorbando tu relación con Dios. Estorbando que llegues a donde está Jesús. Y Jesús sabe que afuera estás tú quizás paralítico, cuadrapléjico allí espiritualmente. Y Jesús sabe que necesitas un milagro. ¿Y sabes qué? ¿Tú crees que para el Dios Todopoderoso, que solo con decir creó el universo, creó todo lo que vemos, ¿tú crees que esa gente que estaba ahí afuera, esas personas o esos estorbos, son para Él un impedimento para que en la distancia haga un milagro por ti? ¿Tú crees que eso le impide a Él hacer algo por ti? ¿Lo crees? ¿Verdad que Él pudiera tranquilamente decir, quédate allí donde estás, no hace falta que subas al techo, no hace falta que, vete, te doy un milagro, eres sano, levántate y vete a casa? Él pudiera haberlo hecho. Pero ¿sabes qué? Aunque nos han enseñado que la salvación es gratuita, realmente no es que sea gratuita, es que se entrega gratuitamente a nosotros, pero no es gratuita, no fue gratuita, hubo que pagar un precio, a alguien le costó sangre, piel rota, heridas, llagas, heridas de un costado, clavos, escupitajos, burlas, oprobio. Ah, o sea que no es gratuita. Que a ti te entreguen algo en tu cumpleaños no quiere decir que ese algo no costó. Quiere decir que a ti no te está costando. Pero sí a alguien le costó, ¿a que sí? Al que te lo compró. ¿Sí o no? Nada en esta vida es gratuito. Y aunque la salvación, dice Pablo, que nos es entregada de manera gratuita, es porque alguien ya pagó el precio invaluable, incalculable, impagable, que no podíamos nosotros poder cubrir. Entonces Jesús, de la misma manera, te quiere enseñar que esa salvación tú necesitas valorarla. El estar con Él necesitas valorarlo. Él pudiera hacer por ti un chasquido de dedos y hacer que tu vida se arregle, que todos tus problemas se disipen, que todo venga a funcionar perfectamente y que tus sueños se hagan realidad. Pero entonces no aprenderías la lección de que lo que Él hizo en la cruz, de que su salvación y su evangelio, aunque se nos entrega de manera gratuita, tiene un precio que pagarse. Y para estos hombres, el precio que tuvieron que pagar para que su amigo fuera salvo era que tuvieron que hacer lo que sea, lo que fuese necesario para poder alcanzar a Jesús. Y ahí es donde entramos en la tercera parte que me comenzó a llamar la atención de esa enseñanza. Y es que estos jóvenes no se detuvieron. Dijeron: pues nada, vamos a hacer algo. ¿Qué podemos hacer? ¿Cavamos y nos metemos por debajo? ¿O vamos al techo? Y seguramente primero pensaron: ¿habrá una ventana por detrás? ¿Alguna otra puerta? Seguramente tenían una puerta por detrás y una ventana. Y antes, déjame decirte, cavar un hueco en el techo, te aseguro que no fue su primera opción, porque eso ameritaba muchísimo esfuerzo. Entonces ellos seguramente hizo, y por eso te digo que hay detalles que no están allí para explicar de manera más rápida la Biblia, si no, imagínate, no cupiera en ningún lado la Biblia, pero que tú te imaginas que son obvios. Nadie va a decir: ay, mira, bueno, está lleno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos para el techo, vamos, ahí vemos. Nadie dice eso, ¿a qué no? Te aseguro que ellos dijeron: pues bueno, vamos a buscar la manera, vamos a rodear la casa, a ver qué opciones tenemos. Y seguramente fueron por detrás, y seguramente había otra puerta, pero allí estaba así también. Entonces dijeron: pues veamos si hay ventanas. Y cuando ven y están unas ventanas, pues también están así. Y déjame decirte algo: buscar a Jesús no es fácil. Siempre van a haber redes sociales, siempre van a haber amigos, siempre van a haber personas, mucho trabajo, siempre va a haber pecado a tu vida, que una tras otra te aleja de Dios. Pero necesitas hacer lo que sea necesario para encontrarle a Jesús. No importa que hoy te caigas, mañana necesitas volver a levantarte y buscar la manera de encontrarte con Jesús. Estos jóvenes dijeron: pues nada, no se puede por las ventanas, no se puede por la puerta, pues vamos a ver si podemos cavar. Seguramente vieron que era roca muy dura y dijeron: nada, por arriba nos toca. Y lo segundo que me viene a la mente es que no iban a cavar con las uñas, ¿no? Gatos no eran, ni tenían garras, seguramente que no. Entonces, ¿qué necesitaban? ¿Qué necesitaban? ¿Ah? ¿Herramientas? ¿Sí o no? Te aseguro que con las manos no fue. Móntate en un techo a ver si lo vas a abrir con las manos. Tendría que ser un hall ahí, a Plaza Hall. Entonces, estos dijeron: necesitamos herramientas. Y seguro dejaron al hombre ahí tirado un rato mientras se fueron a la ferretería más cercana a comprar herramientas. Otro seguramente dijo: yo tengo en casa un pico. Y fueron y buscaron las herramientas necesarias. Y eso me trae otra cosa a la mente: si quieres encontrarte con Jesús, necesitas actuar por principios, por convicción y no por emociones. Y cuando tú actúas por principio, por convicción, tú, aunque no tengas ganas de ir a la iglesia, aunque no tengas ganas de acostarte más tarde para hablar con Jesús, aunque no tengas ganas de dejar el trabajo para ir a estar con Jesús, Tú dices, no tengo ganas, pero necesito buscar herramientas y buscar la manera para poder llegar a Jesús. Tú dices, no tengo ganas, pero voy y coloco mi reloj un poco antes de la hora que me tengo que ir a trabajar. Tú dices, no tengo ganas, pero antes de acostarte, buscas la manera. Si te vas a quedar dormido, te pones de pie. Si aún de pie te quedas dormido, pones una música. Tú haces lo que sea, buscas herramientas para poder estar tiempo con Jesús. Necesitas buscar herramientas para no seguir dando excusas a todas las cosas que se interponen entre Dios y tú, entre esa relación que Dios quiere tener contigo. Yo a muchos de vosotros os he dicho acá que para poder tener una relación con alguien, lo primero que se demanda en esa relación, ¿qué es? Ciertamente. ¿Qué es lo que se demanda en esa relación? ¿Aquí están conmigo? ¿Qué demanda una relación? Hombre, aquí como que nadie tiene una relación. ¿Alguien ha tenido una relación? Que no tiene que ser nada más de pareja, de padre, de hermano, de amigo. Relación. ¿Qué necesita?
Tiempo.
¿Sí o no? ¿Qué le dicen normalmente las chicas a los hombres cuando están mucho en el trabajo? Mi amor, es que quiero tiempo contigo. ¿Sí o no? Ah, se ríen algunas por ahí. Es que tú no me das tiempo. ¿Por qué ellas dicen así? Porque las relaciones necesitan tiempo. Pues de la misma manera, si tú dices, no, yo soy cristiano, no, yo sigo a Dios. Sí, Dios es mi todo. Él está en todas partes. Él está conmigo. Pero tú no estás buscando las herramientas necesarias, sacrificando lo que sea necesario para pasar tiempo con Él. Mira, déjame decirte, podrás decir que eres muy cristiano y seguidor de Dios todo lo que tú quieras, pero estás muy, muy alejado de la casa de Jesús. Estás muy, pero muy alejado de su regazo, de sus cuidados. No es lo mismo que Él sepa dónde estás a que tú puedas hallarle a Él. Luego estos jóvenes subieron al techo y comienzan allí con las herramientas. Cogieron la sierra, empezaron allí la sierra. A lo mejor contrataron un tractor también, un camión para que por arriba. Y comenzaron allí a cavar, una excavadora allí. Y de pronto Jesús se da cuenta que entraron. Y lo primero que dice Jesús cuando caen allí, yo no sé cómo hicieron para bajar al hombre, pero lo bajaron. O sea que los tíos fueron tan que hasta buscaron algo con lo que tirar del hombre hacia afuera, hacia abajo. Y una vez que ya estaban allí abajo, se sacudieron el polvo y ya hicieron lo que fue necesario para llegar a Jesús. Mira la respuesta de Jesús. A ver, Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús, al ver la fe de ellos. Ahora, ¿por qué Jesús se asombró por la fe de ellos? Porque la fe, dice la Biblia, que sin obra no existe. No puedes decir que tienes fe y no tienes obras. Y esos jóvenes hicieron todo lo que fuese necesario para que su fe tuviese acciones y pudiesen llegar a Jesús. Y es lo que Jesús está esperando de nosotros. Tú no puedes decir, sí, Jesús, yo creo en ti, pero no vas a la iglesia. Sí, Jesús, yo creo en ti, pero no te reúnes en Sinapsis. Sí, Jesús, yo creo en ti, pero no le hablas a otro de Jesús. Sí, Jesús, yo creo en ti, pero ni siquiera pasa 5 minutos de oración con Él. Sí, Jesús, yo creo en ti, pero está todo para ti en primer lugar que Él. No tiene sentido. Tu fe en Jesús tiene que ser seguido de obras, de acciones. De la misma manera que no le puedes decir a una persona en una relación que le amas, si realmente no tienes acciones hacia esa persona que demuestren amor. Y por eso Jesús dijo, por la fe de estos hombres. es que sus pecados les son perdonados. Ahora, cuando tú logres llegar a Jesús, cuando tú logres hacer lo que sea necesario y consigas allí donde Él está, aunque haya muchas situaciones rodeando y tratando de separarte de Él, pero tú finalmente logras llegar a Él, esa fe que has invertido, esas acciones que has invertido, ese tiempo que has invertido, no es en vano, porque cuando llegas a Jesús, entonces Él te dice: hijo, te perdono por haber estado alejado, hijo, te perdono tus pecados y tus errores, hijo, pero ¿sabes qué? Por tu fe es que te perdono, y además de eso te voy a hacer el milagro y te voy a decir: levántate y anda. Y comienzan a venir los milagros de Dios a nuestra vida, comienzan todas las cosas a transformarse, comienzan las cosas que salían mal a salir bien, comenzamos a tener mejor relación con las demás personas, comenzamos a ver que ya no se nos hace tan fácil seguir pecando, sino que ahora es más fácil seguir a Jesús. Comenzamos a ver que todo comienza a tener orden en nuestra vida. Sin acciones, sin sacrificio, sin hacer lo que sea necesario, no vas a conseguir a Jesús. ¿Sabes qué? Muchas veces yo he tenido momentos donde, aunque yo estoy totalmente seguro de que Dios me oye, de que está conmigo, como que parece que no les siento, como que parece que las cosas se están yendo un poco en mi contra, difícil, y se me está poniendo todo tan, pero tan difícil, que siento como si Dios se hubiese alejado de mí. Y comienzo allí en el momento en el que esté en mi coche, esté en el trabajo, cojo un momento y comienzo ahí a orar a Dios, a clamarla, a llorar delante de Él, decirle: pero Señor, ¿dónde estás? Y comienzo a sentir de parte de Dios que Él quiere que yo también pague el precio para conseguirle, que yo pague el precio para poder estar con Él. Y es que si muchas veces hacemos lo que sea por enamorar a una chica, los hombres, ¿sí o no? Algunos llevan rosas, otros llevan, bueno, ya hoy en día puro perreo, ¿verdad? Ya no, ya eso de las rosas y los globos, y, ¿verdad? Como que ha cambiado. Pero bueno, así como los hombres hoy hacen lo que sea por alcanzar ese amor de esa chica, y a veces a la primera lo rechazan, pero hace lo que sea, Jesús también está esperando que, como Él dio ya su vida en la cruz y te entregó por ti, tú también seas capaz de hacer lo que sea para estar con Él. ¿Eres capaz de hacer lo que sea para estar con Él? ¿Eres capaz de echar un poco menos de horas en tu trabajo? ¿Eres capaz de ver un poco menos el Facebook, el Instagram, las redes sociales? ¿Eres capaz de, no sé, de ir un poco menos de fiesta y ir un poco más a la iglesia? Yo no sé a quién está hablando Dios acá, pero ¿será que eres capaz? ¿Será que eres capaz de hacer lo que sea por estar con Jesús? ¿O vas a seguir allí desde la distancia, dejando que todo se interponga entre Jesús y tú? Te voy a decir lo último que pude extraer de esa enseñanza. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias, dice. Estaban hablando de Jesús, chismeando de Jesús. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, le dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: y a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Comienzo yo a imaginarme que cuando esta gente hizo todo lo que estuvo en su alcance, todo lo que fue necesario para llegar a Jesús, en principio lo que consiguió de Jesús fue: tus pecados te son perdonados, ¿sí o no? Dice allí. No le sanó de buenas a primera. Y yo me imagino al paralítico: hombre, todo lo que hemos hecho para que tú me digas te perdono, vale. Todo lo que hemos cavado aquí. Y eso me trae a mí a recuerdo cuando yo estoy tratando de conseguir a Dios, pero me pasa eso que te acabo de contar, de que siento que no le hallo, de que siento que no consigo lo que estoy esperando de Él, de que siento que no alcanzo su favor. Pero es ahí donde me viene eso a la mente, de que la situación, cuando queremos encontrar a Jesús, comienza a tornarse muy difícil para que Él pueda ser hallado. Y comienza gente como esos fariseos a criticarte, a señalarte, a decir: pero bueno, este que se cree, y este mira, está dañando la casa, quién sabe cuánto costará eso, ahora tiene que arreglar eso, vamos a tener que denunciarlo para que pague. Y comienzan las situaciones a levantarse, te llegan más amigos, si el que ya tenías no te convence de ir de fiesta, llegan otros más guapos, más guapas, con más dinero, llegan otros, llega un mejor trabajo que te dice: no, mira, te voy a pagar 5,000 euros, pero tienes que trabajar el domingo entero. Yo no sé cuál es la situación que se levanta como esos fariseos en tu vida. Salen mejores memes en las redes sociales, salen mejores vídeos, mejores historias, salen mejores series en Netflix. Y cada vez, mira, comienza a ponerse la cosa más difícil cuando tú has hecho todo lo necesario para estar con Jesús y tratas de mantener esa cercanía con Él. Y todo el cual, como esos fariseos, comienzan allí a poner el ambiente pesado. Vienen situaciones también a tu vida para que te detengas y te devuelvas por donde viniste. Para que digas: no, es que ya hice todo, pero no le consigo. Ya hice todo, pero no hallo lo que quiero. Ya hice todo, pero no consigo su favor. Pues déjame decirte, si tú persistes, si te mantienes firme, buscándole aunque no le halles, buscándole aunque te cueste sentirle, buscándote aunque te cueste ver que perseveras, buscándole aunque te caigas, pero luego te levantes, si te mantienes persistiendo y firme, tarde o temprano Jesús te dirá: ¿sabes qué? Levántate de esa miseria donde estás y anda. Levántate, coge tu lecho y comienza a caminar. Comienza a saltar, comienza a dar gritos de alegría, porque el milagro ha llegado a tu vida. No te creas que porque Dios es todopoderoso va a chascar los dedos y a darte todo así. ¿Cómo nos criaban antes a los hijos? Nos decía: no, pero cuando queríamos algo, ¿qué nos decían? ¿Usted quiere eso? ¿Qué decían? Gánenselo, ¿sí o no? Tráigame buenas notas, deje de andar por ahí por la calle, pórtese bien, no me conteste, ¿sí o no? ¿Y por qué tú crees que de Dios vas a conseguir en chasquido todo? ¿Por qué tú crees que Dios tiene que ser diferente? ¿Por qué tú crees que no? Es que como ya no le consigo, como ya no le siento, ¿verdad, Luis? Como ya no veo que Él hace nada por mí, pues no, ya no. Dios actúa con nosotros de la misma manera que un padre con sus hijos. Exactamente de la misma manera, porque Él también es tu padre y tú también eres su hijo. Necesitas pagar el precio. Necesitas comenzar a sacar buenas notas para con Dios. Necesitas comenzar a portarte bien para con Dios. Necesitas comenzar a aceptar su voz y no responderle: Señor, pero es que tal. Y aceptar las cosas como Él las dice en su palabra, para que comiences a ver en tu vida milagros sobrenaturales. Aquí habrá alguien que quiere acercarse a Jesús. Habrá alguien que quiere mantenerse cerca de Jesús. Yo soy el primero, yo no sé tú. ¿Habrá alguien? No todos. Tranquilo, no te voy a pasar al frente. Pero habrá alguien que se quiera acercar a Jesús. Entonces yo le voy a invitar a que se ponga de pie.